Están escuchando la sintonía de InfoZazpi Ratia y es momento ya de la tertulia de los miércoles, y para eso tenemos con nosotros a Joseba Aguirreche a través de la línea telefónica. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Egunon, y a Fermín Munarriz, puntual como siempre en los estudios de Donostia. Kaixo, Fermín.
Egunon.
Egunon, bueno, antes de nada, primera noticia que pongo encima de la mesa, la que copa todos los titulares de la prensa digital a estas horas de la mañana: Barack Obama se queda otros 4 años en la Casa Blanca. Ha ganado las elecciones, ha ganado a Mitt Romney. De hecho, Romney, el candidato republicano, ya ha felicitado al propio Obama por la victoria. Fermín, comienzo contigo. No sé si te esperabas, das por hecha esta victoria de Obama, o tenías tus dudas.
Tenía mis dudas, yo creo que como todos, y a la vista de las experiencias o con el tema de las encuestas electorales. En cualquier caso, las encuestas habían apuntado el empate, prácticamente un empate técnico, y efectivamente ha sido con muy poca diferencia. Las últimas noticias que era, bueno, se calcula 1 millón apenas de votos de diferencia, aunque luego en el voto, en los votos electorales, la diferencia es mayor, ¿eh? Pero sí ha sido muy ajustada hasta el último momento, como los partidos de fútbol emocionantes.
Bueno, ¿esto qué supone esta victoria de Obama? ¿Qué puede suponer? Joseba.
Hombre, bueno, yo supongo que puede suponer, en primer lugar, el afianzamiento de un tipo de política o un tipo de presidencia, ¿no? Desde una perspectiva más casi psicosociológica, yo me atrevería a decir que es el afianzamiento de que ya en Estados Unidos es normal que un tipo de personas puedan ser presidentes. Bien, a partir de ahí, pues el siguiente reto será que una mujer pueda ser, ¿no? Y ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Yo creo que ha sido un gran hándicap que ha sido, por fin, gracias, resuelto, y ya es algo como normalizado en la sociedad norteamericana. Por otra parte, supone, yo creo y sigo creyendo, que Obama no es un político como cualquier otro norteamericano. Creo que sigue teniendo ciertas visiones que hasta ahora pocos políticos norteamericanos han tenido, y su ascendencia demócrata no le garantiza eso precisamente. Yo creo que es por su forma de entender la vida y su forma de entender la política y su forma de entender incluso los Estados Unidos, ¿no? Yo acabo de oírle en directo ahora el discurso más o menos de fin de campaña o de otra vez de primer presidente de nuevo, pero bueno, ante su gente en Chicago. Y la forma de hablar que tenía, no sé, se hace diferente a lo que estamos acostumbrados a oír aquí a los políticos, ¿no? Y yo creo que es otro concepto incluso de la propia condición de presidente, que ya supera el mero hecho de ser presidente de un gobierno como algo funcionarial. Allí es alguna especie de, como no han tenido nunca ni reyes, ni príncipes, ni cosas de esas, pues yo creo que se asume para sí mismo el concepto y la figura del presidente de los Estados Unidos es algo así como un designio directamente de Dios, ¿no? Por lo tanto, sí existe un concepto de presidente como, aparte de comandante en jefe, como el hombre que une a todos los norteamericanos y representa esa gran nación, como dicen ellos constantemente, sean republicanos o sean demócratas. Por lo tanto, yo creo y espero que valga para que las ciertas fórmulas Obama en Estados Unidos, que por mucho descrédito y mucha crítica que hayan tenido, el tema de la sanidad, el tema de las ayudas sociales, etcétera, o incluso el impulso a ciertas empresas en plena recesión, que es la receta contraria a lo que están recomendando precisamente en la eurozona algunos gobiernos más conservadores, pues creo que tiene que servir de ejemplo. No sé si va a valer o no, pero en estos momentos Estados Unidos poco a poco está saliendo gracias precisamente a este tipo de políticas.
Bueno, vamos a cambiar de tema.
Un par de apuntes en esa línea.
Sí, Fermín, adelante.
Un par de apuntes muy ligeros en esa línea. Cuando decía, sí, Joseba, bueno, que en cierto modo viene a normalizar que cierto tipo de personas pueden acceder a la presidencia y tal, creo que eso no lo veo muy claro tampoco, pero en cualquier caso creo que sí hay que tener en cuenta, precisamente por esa diferencia tan ajustada, que los sociólogos dan la victoria a Obama o la radican en varios aspectos, que es precisamente un cruce de sectores sociales de la sociedad norteamericana, que son precisamente latinos, población latina, afroamericana, mujeres y jóvenes. Ese cóctel es el que le ha permitido esa pequeña diferencia para superar a Romney, ¿no? En ese sentido. Pero no hay que olvidar que, sin embargo, en la Cámara de Representantes, para las que también se votaban, ha salido mayoría republicana. Luego, es decir, Obama sale reelegido, va a tener otros 4 años por delante para poder culminar algunas de las políticas que empezó y que retrasó incluso en su mandato anterior, pero que tiene la Cámara de Representantes en contra, con lo cual va a ser una legislatura más difícil que la anterior todavía. Si la anterior ya demostró zozobra en algunos actos, en algunos aspectos, incumplimientos en otros y retrasos en la mayoría, en esta situación todavía puede ser más cuesta arriba, ¿no?
Bueno, solamente decir que en el caso norteamericano es tan tan bonito para seguir, para cualquier periodista, desde la perspectiva, incluso para el curioso de la política internacional, ¿no? Porque el mero hecho de que te lleves todos los representantes por haber tenido un voto más en un estado, y según ese estado, si sea de 3 representantes o sea de 50, pues te varía totalmente el mapa electoral, ¿no? En este caso yo creo que, aparte de toda serie de cuestiones, una de las cosas importantes ha sido que salió con los 50 representantes del estado de California, por ejemplo, que ha sido el que le ha dado el gran subidón, ¿no? Hay una frase que decía, he oído en la radio hoy a la mañana, que una vez le dijo Hillary Clinton a Obama que las campañas se hacen con poesía, pero que gobernar se gobierna con prosa. Y yo creo que esta vez, después de 4 años, ya tiene menos poesía Obama, aunque sigue teniendo seguramente ese encanto que le llevó en su día a la Casa Blanca.
Bueno, vamos a cambiar porque después, más tarde, en la segunda hora de Calegoría, analizaremos estos resultados electorales en Estados Unidos, entre otros con David Azcón-Iturburu, que lo tendremos aquí con nosotros. Así que vamos a cambiar de tema, si os parece. Joseba Fermín, os iba a preguntaros, quería hablar sobre el tema del encarcelamiento, la detención y posterior encarcelamiento de Juan Martín, de todo lo que ha supuesto, ese terremoto político que ha supuesto en Ipar Euskal Herria, y un terremoto político que se visualizaba en una foto sobre la que os quiero pedir una reflexión. La foto de ayer, perdón, en la subprefectura de Bayona, una concentración con cerca de antes de ayer, perdón, una concentración de cerca de 600.000 personas y con personalidades políticas, con representantes políticos como Max Brisson, Jean-Jacques Lasserre, Colette Capdeville, Aleix Leizarazaga, bueno, también Coche Cenarro, etcétera, etcétera, casi casi forcejeando con los CRS para entrar a la subprefectura, al fin y al cabo la delegación del gobierno francés en Bayona, para entregar esa carta a François Hollande, dirigida a François Hollande. Bueno, ¿qué impresión os daba o qué lectura haríais de esa foto que se pudo ver en Bayona hace un par de días, que de alguna manera muestra ese enfado generalizado que hay con la detención de Martín?
Bueno, yo creo que en primer lugar me parece que es un dislate la detención de Aurore Martín, entre otras cosas porque proviene de algo que ya de por sí en su día era injusto, en su día creo que incluso estaba rozando casi la ilegalidad, y hoy en día ya no tiene ningún sentido, que fue la ley de partidos. Por lo tanto, como consecuencia de aquella ley que no tenía ninguna razón de ser, se deriva esta detención argumentando aquello de que todo aquel de la Batasuna es ETA, por lo tanto, miembro de ETA, automáticamente a la en manos de la justicia. Creo que es una especie de último coletazo de una serie de interpretaciones que no van para nada con los tiempos. Aparte, es la miembro de un partido político que no es ilegal en el estado en el que ha sido detenida. Por lo tanto, no sé qué hay detrás de todo ello. Y creo que la verdadera pregunta es esa, ¿no? Además, se juntan dos cuestiones en Iparralde con una diferencia de una semana a la otra, con casi los mismos protagonistas. Es decir, los que están protestando ayer o los que fueron a entregar la carta en la subprefectura tuvieron también un episodio político desagradable la semana anterior, con aquellas palabras del ministro de Interior diciendo que lo del departamento será una cuestión a partir de que desaparezca ETA, o más o menos unas palabras, y que lo tratamos en esta tertulia además, ¿no? Es decir, creo que estos representantes, estos electos de Iparralde, de repente se han visto envueltos 2 semanas con dos desprecios, de alguna manera, y creo que la aparición que tuvieron ayer, y que es rara, extraña, y que, por ejemplo, en Igualde no se da, pero que sí tuvo una connotación. No sé si va a tener respuesta o no va a tener respuesta. Creo que eso ya poco va a tener el Estado francés. Por algo ha debido de hacer eso, porque lo primero que hizo fue entregarla en manos de la justicia española, y a partir de ahora ya está en manos de la justicia española o Martín. Por lo tanto, diferenciaría dos cuestiones. El caso en sí de Aurore Martín, que es lo que he tratado, que al fin y al cabo me parece una aberración y me parece una cuestión totalmente fuera de lugar. Y la segunda, el tipo de reacción que ha habido, que como tú has comentado, pues bueno, no sé qué recorrido tendrá, pero al fin y al cabo muestra que en Iparralde también, pues cuando se hacen cuestiones o se hacen cosas que políticamente están afectando y están perjudicando, pues los electos y con gente de unas ideologías políticas no precisamente abertzales, pues se han movido, ¿no?
Fermín.
Yo creo que la foto que se vio ayer, evidentemente, era una imagen insólita, una imagen inédita hasta la fecha, por la cantidad de gente, pero sobre todo por la variedad de la representación que había, ¿no? De cargos institucionales altos y de todo el arco político de Iparralde, ¿no? El propio Marc Brisson lo calificó como un escándalo político histórico, ¿no? Es que hay que considerarlo en esos términos, y yo creo que eso es lo que ha dejado estupefacta a la sociedad de Iparralde, en la que están presentes también los valores republicanos que pertenecen a la tradición histórica de la sociedad del Estado francés, ¿no? Obviamente. Y efectivamente es un escándalo, es una agresión sin precedentes, además, sin precedentes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, obviamente. Las razones, supongo que es el sector de los enemigos de la paz que están incrustados, tanto en los gobiernos españoles como en el francés, ¿no? Con intereses que son inconfesables, pero que seguramente somos capaces de sospechar, que van incluso más allá de las meras relaciones políticas o diplomáticas, porque en este caso es un gobierno socialista que está socialista del Partido Socialista francés, que está colaborando con un gobierno de derecha o de extrema izquierda, de extrema derecha como el español, ¿no? Fuera de tiempo, de la coyuntura histórica, la que dieron pie a este disparate judicial y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Pues puede ser por intentar sabotear lo que sospechan que se está poniendo en marcha, porque precisamente Aurore Martín, además de las circunstancias que la habían acompañado hasta este momento, ¿no?, en ese proceso judicial, forma parte de Bakea Bidea, se sabe, se sabía de su participación activa en la preparación de los acontecimientos de la conferencia que va, o de las jornadas que van a tener lugar en diciembre, ¿no?, en el camino de profundizar en la ruta, en la hoja de ruta abierta en Ayete. Precisamente, yo simultáneamente quiero hacer un apunte también, que es el lado positivo de esta que estamos percibiendo en el sur de las tres provincias del norte. Se está dando una cohesión política, de acuerdos, de encuentro, en espacios, en suelos comunes, que no se están dando en el sur, precisamente, y desgraciadamente, ¿no?, en cuestiones, por ejemplo, como la profundización o la necesidad de avanzar en el terreno de la hoja de la ruta de Ayete. Precisamente todos los partidos, y en la carta que dirigen al presidente de la República, subrayan esas circunstancias, que esta agresión, este disparate judicial, que no tiene antecedentes históricos, se produce precisamente en unas circunstancias políticas concretas de ausencia de violencia y cuando es necesario aprovechar una oportunidad que se abrió y seguir en ese camino. Y nos lo están diciendo partidos de obediencia estatal francesa y partidos vascos asentados en Iparralde y en Egualde también, que tienen representación en Iparralde, ¿no? En ese sentido, es muy elocuente que se están haciendo más esfuerzos en la parte norte de nuestro país que en la parte sur. En todo el abanico político, incluida la derecha, el centro y la izquierda francesa de obediencia estatal, quiero decir, ¿no? Aparte de eso, también refleja un apunte que decía Joseba sobre este mismo espectro político, es el que tuvo que hacer frente el otro día a unas declaraciones airadas del ministro Valls sobre el tema territorial, el departamental para la parte norte, hasta condicionándolo hasta la desaparición de Tetal. Bueno, es que este mismo espectro político también es el que está peleando por conseguir el reconocimiento administrativo y territorial de Iparralde también. O sea, en esas circunstancias, ¿no? Y están encontrando, como toda respuesta, tanto en un aspecto como en otro, el portazo de París, ¿no? Es decir, nos estamos empezando a aparecer mucho en las circunstancias, sin embargo, en Iparralde se están dando pasos y avances para construir un suelo común de actuación, tanto en la defensa de derechos, como es el caso de Aurore Martín, de derechos civiles, de actuación política, como para cuestiones colectivas, por ejemplo, el reconocimiento territorial, ¿no? En ese sentido, es esperanzador. Es triste que tenga que haber una mecha tan grave como el caso de Aurore Martín, ¿no?, donde se están vulnerando, hay que repetirlo, hay que recordarlo siempre, ¿no? Se están persiguiendo actuaciones políticas, pero más claro es imposible decirlo. Más claro, como dice el acto del perdón, el auto de prisión del juzgado, de la Audiencia Nacional, es imposible decir por qué se encarcela a esa vasca, a esa ciudadana vasca. Es por ejercer y realizar actividades políticas.
Fermín, antes comentabas una cuestión interesante, esa foto de unidad, de consenso que se está viendo en torno a algunos temas, por lo menos en Ipar Euskal Herria, foto que no se repite en Egoalde, y en concreto quería preguntaros, comienzo contigo, Fermín, si ves, digamos que esa capacidad de consenso, va a haber ese ambiente de diálogo, de consenso, por lo menos en temas nacionales, entre los dos principales partidos del Parlamento de Gasteiz. ¿Cómo ves las reacciones que ha habido tras esas primeras reuniones entre PNV y EH Bildu?
Bueno, de momento creo que han sido de prudencia, con lo cual tampoco está mal en el país que vivimos, ¿eh? Han sido de prudencias, pero bueno, todo apunta que no va a haber un acuerdo, o no va a haber un acuerdo, digamos, de esas fórmulas que podrían posibilitar un gobierno de coalición. Parece absolutamente descartado, un acuerdo de estabilidad, parecen descartados. Lo que sí apunta a una disposición, y yo creo que por ambas partes, a establecer acuerdos puntuales en materias concretas, ¿no? En ese sentido, me parece que el punto de fricción, el área, digamos, de fricción o desacuerdo máximo es el tema económico, ¿no? Parece que en los otros dos pilares, ¿no?, que van a ser en esta legislatura, que es el tema de la pacificación y el tema del estatus jurídico, ¿no?, el autogobierno o los caminos a la soberanía, en esos puede haber, o así al menos lo han apuntado tanto una parte como la otra, pero más lo ha subrayado EH Bildu, hay al menos una disposición a alcanzar acuerdos en ese terreno. A mí me parece fundamental que existan, sería fabuloso que existieran en todos. Va a ser muy difícil, pero que existan al menos acuerdos en el terreno de la pacificación y de la normalización política, parece imprescindible. Imprescindible, además, creo que hay que trabajar urgentemente en esa materia.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Es decir, que primero, el que haya acuerdo o que no haya acuerdo, y que ese paso, sin aun habiendo acuerdo, desemboque en un gobierno de coalición o en un gobierno no de coalición. Yo creo que son dos cuestiones muy diferentes. Es decir, creo que según las declaraciones no ha habido distancias verdaderamente importantes, hay puntos de encuentro. Pero un gobierno de coalición, verdaderamente, que es este primer paso, este primer estadio que se podía estar discutiendo ahora, que al fin y al cabo es, digamos, la comidilla del periodismo y de la política en estos momentos, pues yo también pienso que no va a existir. Pero no va a existir ni con EH Bildu, ni va a existir con el Partido Socialista, ni va a existir con nadie. Y en un principio me da la sensación de que el Partido Nacionalista Vasco va a gobernar en solitario. Es decir, va a tener un gobierno, llamémosle, monocolor. Porque lo de gobernar en solitario nunca es verdad, porque siempre tienes que gobernar, a no ser que tengas mayoría absoluta, con alguien o con el apoyo de alguien, sea puntualmente, sea en un periodo más amplio o sea en un pacto de legislatura. Por lo tanto, se pueden amarrar, se pueden atar una serie de cuestiones vitales en el tema del gobierno y gobernar con consejeros del mismo color. Que creo que al fin y al cabo, porque entre otras cosas tampoco creo que EH Bildu está en estos momentos en una disposición o ganas o predisposición absoluta de entrar en un gobierno en Lacua. Otra cosa es que lleguen o no lleguen a un acuerdo para que eso se produzca. Así como creo que el Partido Socialista estaría encantado de entrar en cualquier gobierno, pero el Partido Nacionalista Vasco creo que ha dicho claramente y con mucha prudencia, decir, bueno, tenemos puntos de encuentro y estos hay que seguir desarrollándolos independientemente de que se llegue a un acuerdo de coalición de gobierno. Y eso implica un carácter plurinstitucional, en el que están implicadas las diputaciones, están las cuentas del gobierno vasco, que son muy importantes, y creo que son tan importantes como que se apruebe con el PP en Álava o con EH Bildu en Gipuzkoa, para que haya una estabilidad y un armazón que en estos momentos de crisis tan fuerte que estamos padeciendo, por lo menos las instituciones puedan tener saneada esa economía básica que es necesaria para seguir adelante, ¿no? Por lo tanto, prudencia, evidentemente. No creo que nadie se haya ido de la lengua y eso es importante.
Bueno, una última cuestión para terminar. Nos quedan 3 minutos, o sea que os pregunto la opinión porque también es... también es noticia hoy en prensa. Fermín, el Tribunal Constitucional Español al final ha dado luz verde por fin al matrimonio homosexual después de ese recurso que puso el Partido Popular, etcétera, etcétera. ¿Una buena noticia?
Sí, sin duda. Pero bueno, es confirmar lo que en la sociedad era ya una cuestión, una práctica de facto, ¿no? Normalizada, absolutamente asumida y respaldada por la sociedad, ¿no? Y por la costumbre social. Entonces, bueno, suele ocurrir, ¿no? Que la justicia llega más tarde que la propia sociedad, pero bueno, es un fenómeno así. En cualquier caso, es para congratularse de que se den, de que se consoliden ese tipo de pasos.
Sí, está ese paso y luego también otra noticia que hemos conocido hoy que también se podría tildar de buena noticia es que parece que Garoña finalmente se cierra, ¿no? La central nuclear.
Efectivamente, efectivamente, pero para eso tendremos que hasta el 6 de julio, si no me equivoco, ¿no?
Sí,
Era
algo
la
así.
víspera de San Fermín. Tendremos que esperar. Entonces, ese día sí lo podremos celebrar. Yo hasta entonces, en ese tema, no me atrevería a poner la mano en fuego por nada.
Bueno, yo solamente decir también el apunte de la resolución del Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que en la comunidad homosexual tenía ya esa esperanza y, bueno, se ha dado y creo que el Tribunal Constitucional ha resuelto bien. Hoy, precisamente, en la mesa del Consejo de Gobierno del Estado francés está el tema para que en Francia también pueda ser legal el matrimonio homosexual, por lo tanto hay todavía algunos que van por detrás, y en Estados Unidos, en dos estados, han votado también el mismo tema hoy a la madrugada, y se ha aprobado en Maryland y en Maine, creo. Por lo tanto, bueno, es algo que ya poco a poco se está asentando y se está convirtiendo en algo usual, ¿no? Yo creo que, bueno, la gente que estaba, personas del mismo sexo que estaban casadas, pues tenían esa especie de espada de Damocles encima, de que no sabían lo que iba a pasar, si su matrimonio iba a ser válido o no. Y al cabo, yo creo que, bueno, al Partido Popular también le ha venido muy bien esa sentencia, porque tan constitucionalistas que son, pues bueno, que cuando metes un recurso tienes dos posibilidades, que ganes o pierdes, y esta vez han perdido.
Un apunte tenemos, un
Sí,
apunte, es que al hilo
sí.
de lo que estaba hablando Joseba, precisamente cuando hemos empezado a hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional, me ha venido la misma reflexión que Joseba ha mencionado, ¿no? Que en algunos estados de Estados Unidos se estaba precisamente votando en referéndum, ¿no? La ley, la posibilidad de matrimonio homosexual en algunos de los estados, en tres. Es que al hilo de eso conviene recordar cuando ocurren elecciones de este tipo, o sea, procesos democráticos en otros países, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, es que esta misma noche, bueno, el día de ayer y a lo largo de esta madrugada, se han votado ha habido 177 referendos en los diferentes estados de la Unión, ¿no? De Estados Unidos, con absoluta naturalidad, desde la legalización del uso de armas o de la tenencia de armas hasta la legalización de la marihuana, el matrimonio homosexual y la condena de muerte, incluso en algunos de los estados, ¿no? Y se hace con absoluta naturalidad. Y cuando ocurre hay elecciones en Alemania, también ocurre un caso similar, y cuando ocurre en Suiza también, y se ve con absoluta naturalidad. Y el único lugar donde parece, donde cruje, ¿no? La conciencia o la cultura política, parece que es en el Estado español, que solo se puede votar lo que históricamente se ha permitido votar, que es prácticamente entre dos partidos, elegir entre dos grandes partidos, y no poder consultar para absolutamente nada más a la ciudadanía, cuando es una práctica democrática absolutamente extendida y normalizada en países que se consideran o están homologados como países democráticos, ¿no?
Bueno, parece que las líneas rojas de lo que es la democracia en el Estado español son muy estrechicas, ¿no? Eso ya lo hemos o ya lo notamos aquí en Euskal Herria. Faltan unos segundos para las 9, así que
Está puesta
tenemos.
muy atrás, la línea roja está puesta muy, muy pegada a la pared todavía.
Sí,
Ahí se tiene que despegar más.
demasiado. Faltan unos segundos para las 9 de la mañana, tenemos que terminar. Fermín Munarriz y Joseba Agirretxea. Mila esker y hasta la próxima semana.
Vaya, Ursula.
Vamos a seguir.
Me ha dicho ella, yo.